¿Por qué paramos?
¿Por qué paramos? Y no es casual lo de la elección de del tema, que fue el tema de la una, que fue a la 1:20, y así la vida, ¿no? Como un poco como va pintando, que en parte de su letra habla de hoy puedo putear y llorar de pie, de fantasmas, hoy no se quiere hablar, hoy me entendí, hoy me alivié, mañana puedo volver. Hoy paramos, y por qué paramos, tiene que ver con dos puntas que me parece que las vamos a dividir en dos, una hoy y otra el próximo jueves, uh-huh. Y tiene que ver con los derechos laborales y el paro como herramienta estratégica en un contexto en donde, bueno, no es tan sencillo parar, sabiendo que hay una desigualdad muy grande con un montón de otros sectores y que genera contradicciones y tensiones. Muchos sectores en un país que está en crisis ya hace muchísimos años, desde la última dictadura a esta parte, con la implementación de un modelo que generó una pobreza estructural muy compleja, o sea, desarticuló la estructura económica de nuestro país. Un país que a su vez venía con una muy profunda y arraigada conciencia política y gremial y de derechos laborales. Argentina es uno de los países con mayor, digamos, incorporación durante los últimos 60, 70 años en esta temática, incluso mucho antes también con otro tipo de herramientas. Y no es casual que en todos estos años el nivel de agotamiento, también de dificultades gremiales, pongan en tensión por qué parar y por qué no, ¿no? Me parece que cuando hablamos del paro como una herramienta, también hablamos de, en realidad, pensarnos como trabajadores y trabajadoras. Y ahí hay como dos puntas diferentes. Los casos por los que quería hoy conversar con ustedes y con la audiencia tienen que ver con, por supuesto, el caso docente, que no es menor y que de alguna manera, por lo menos a mí, me cruza como mamá, ¿no? Y no como docente. Y que me ha generado un montón de preguntas y que vamos a profundizar por ahí en la próxima, pero que tampoco quiero dejar de mencionar, que tiene que ver con qué está pasando con la educación en Salta. La lucha docente ha sido en los últimos años y en los últimos gobiernos siempre una pequeña arista o la arista que más ha incomodado, pero que también se posterga enormemente. Acordémonos que antes de que llegue la pandemia, las clases no habían empezado porque efectivamente había un paro, ¿no?, que se terminó como postergando por el no inicio de clases, por las dificultades, por lo distinto que fue empezar el año pasado. Pero venía el conflicto docente y tenía que ver con un vaciamiento que, con el cambio de gobierno, no cortó la racha macrista, ¿no?, sino que la sigue profundizando. Y ese, digamos, esa realidad continúa fuertemente este año con una profundización tremenda, que no es menor. Me parece que hay algunos detalles muy claros, como la suspensión de la copa de leche, como la demora en la entrega de los materiales en las escuelas públicas de manuales en junio, como la no llegada de libretas en papel para ninguno de los niños y niñas en el cierre del primer semestre, en el vaciamiento de cargos, funciones, reemplazos, en la falta de estructura para contener a los niños en la presencialidad y en la virtualidad, ya que la presencialidad está siendo, por cuestiones sanitarias, tremendamente restringida. Los últimos meses han ido, con suerte, una o dos veces por semana a clase les niñes. Y no es menor, digamos, ¿no? A mí me cruza como madre viendo hábitos que se pierden, viendo la necesidad de encuentro y de aprendizaje desde hace más de 2 años en las niñas, en donde, por ejemplo, en nuestro caso se han hasta inventado una escuela entre las vecinas como para ir solas a la escuela, en las cuiniñes, con horarios de entrada, de salida, con un montón de dinámicas que son las que se vienen perdiendo, y un gobierno que efectivamente hace oídos sordos. Ese es uno de los casos que aprovechamos a apoyar, digamos, sí, con todas las dificultades que nos generan como familia, como madres que trabajamos, como único sostén, que hay que hacer malabares para que sigan aprendiendo, incentivarlos a hacer algo más de lo que podemos hacer mientras cocinamos, tendemos la casa y trabajamos, pero que indefectiblemente se vuelve imprescindible. Es una lucha que necesita ser, que está visible, pero que necesita ser respondida y digamos, y atendida por los gobiernos, porque el abandono es brutal, es muy complejo, y el paro no tiene que ver solamente con el paro docente, sino tiene que ver con un parate del derecho, claro, de niña y niña, que es muy complejo y qué responsabilidad
que
del
Estado. Que está muy visible, pero el paro docente hoy le hemos dedicado gran parte del programa a
muy
esa
mucho,
situación.
Diría,
en sí, en el arranque estuvimos tocando muy de cerca y charlando con Ceci al respecto, porque me parece que lo que más duele o lo peor es los oídos sordos, ¿no? Eso de pedir, reclamar, que hagan algo, ¿no?
Que hagan de cuenta que nadie está diciendo nada. Y en esos oídos sordos es que viene este segundo actor que cada vez que podemos metemos la cuchara, pero que hoy vamos a darle directamente la columna, que tiene que ver con los oídos sordos en agricultura familiar, que también estamos de paro ya desde el jueves pasado, lo mencionábamos acá, por tiempo indeterminado, el octavo día hoy, en donde también ya hace muchos meses el silencio, con otra mirada política, con otra dirigencia política, es el mismo. Y es muy loco, ¿no?, que ante un montón de reclamos, de enunciaciones, de preguntas, lo que se obtenga de las autoridades públicas y políticas sea el silencio, sea la anulación del discurso del otro. Y no me parece menor que podamos pensar qué significa parar, ¿no? ¿Por qué parar? Y no solo tiene que ver con consignas, con situaciones. Digo, parar tiene que ver también con reconocer nuestros propios derechos como derechos legítimos. Y si bien tantos docentes como trabajadoras y trabajadores de agricultura familiar, en general, laburamos con otros sectores que también tienen muchísimas precariedades y necesidades, también tienen muchísimos derechos. En general, lo que intentamos hacer con esos otros actores o niños y niñas, en el caso de docentes, es enseñar sobre derechos, ¿no? Conversar, compartir, pensar, no digo, en el caso de agricultura familiar es como ir articulando, acompañar, pero qué difícil que se hace, ¿no? Pensarse a sí mismo con derechos. Sí. Una de las grandes dicotomías, me parece, del acceso masivo, público, gratuito a la educación superior, es que en algún momento, y probablemente al monotributo también, como dos momentos bastante distintos pero complementarios, en algún momento extraño de la vida se asoció que ser profesionales implicaba no ser laburantes, no ser trabajadores y trabajadoras.
Claro.
Hay una cosa ahí muy rara.
Como que menos esfuerzo, ¿no? Como que ya una vez que vos te recibiste de profesional y el que va a hacer el esfuerzo es otro, uno que está más abajo.
No sé si tiene que ver con el esfuerzo, sino tiene que ver por ahí con una significación de estatus, uh-huh, ¿no?
Claro.
Como que en los derechos laborales en realidad están para el proletario. El proletario dícese de pobrerío, dícese de peroncho, dícese de...
Y bueno, ahí me parece que está la clave en lo simbólico y un gran triunfo que ha tenido toda la movida multinacional, ¿no? De cambiar la denominación de cómo le llamamos a los laburantes. Vos en una multinacional no sos el obrero, no sos sos el senior, sos el
Weiner,
Mayner, Reiner del mes. Entonces todo eso genera un simbolismo totalmente diferente y diferenciador al tipo que labura en la calle, que es obrero, que es empleado.
No solo tiene que ver con las multinacionales y con el cambio de perspectiva, que claramente lo han hecho adrede, además.
Sí,
con
porque estamos laburamos de lo mismo.
También pasó fuertemente, y sigue pasando, con una tensión muy fuerte que es con yo trabajo y milito. O yo milito y por eso trabajo. Eso en los años anteriores, uh-huh, en los buenos años del kirchnerismo, también generó una profunda confusión que venía más del lado psicobolche, progresista, militante, que también es muy compleja y que ponía en tensión a que si uno está reclamando por algo que es justo, debería hacer silencio por otra cosa, ¿no? Como si eso generaría contradicción. Bueno, alguna vez hablamos cómo el conflicto en realidad es parte de del dinamismo de la vida, de las transformaciones del movimiento, y hacer de cuenta que no hay conflictos con los derechos laborales fue uno de los errores estratégicos más importantes, me parece, que de muchas organizaciones sindicales, de muchas organizaciones políticas, uh-huh, que son compañeros y compañeras, pero que también son hoy los que hacen silencio a la hora de replantear las injusticias que se provocaron. Para esta columna le pedimos dos audios a dos compañeros, compañera, Ana Herrera y Ricardo Vima. Ricardo Vima es el delegado gremial. La lucha que se viene llevando en Salta no es solo en Salta, es particularmente el NOA. Las consignas no tienen que ver con una coyuntura de hoy y electoral. Sabemos que en este contexto es importantísimo que nos puedan escuchar. Deberían estar más abiertos y abiertas a escucharnos. Es sorprendente que tanto en provincia como en nación eso no ocurra. Y, sin embargo, vale la pena mencionar que todo esto no aparece hoy. Es una lucha larga y ya a esta altura, digo, nosotros hemos tenido compañeros y compañeras que han sido despedidos después de 25 años de trabajo como monotributistas en el Estado. No estamos hablando solamente de injusticias provocadas en el macrismo, que es como el cliché que nos queda más cómodo a todos y todas. Estamos hablando de injusticias largas, tendidas, a las cuales nos acostumbramos o rezongamos medio en silencio. Argentina tiene una característica también muy, muy interesante que tiene que ver con que en los 90 cientos, miles de trabajadores y trabajadoras se quedaron sin su puesto de trabajo, ¿no? Y aparecieron los movimientos piqueteros. ¿Pero cómo se llamaban los movimientos piqueteros? Movimientos de los sin trabajo, ¿no? O sea, era de trabajadores sin trabajo en términos generales. O sea, nadie renunciaba a su condición de trabajador y trabajadora para reclamar lo que volvía a ser justo. Muchos de los trabajadores y trabajadoras también que estuvieron como monotributistas con condiciones tremendamente precarias a lo largo de décadas, también encontraron mecanismos para organizarse y articular luchas y demandas colectivas y no solo individuales. Esas demandas hoy las seguimos teniendo. Hay muchas condiciones de precariedad, de injusticia. Sabemos que eso, que siempre hay otros y otras que están en peores condiciones, pero eso no invalida que tengamos que salir a la calle a reclamar lo que necesitamos, lo que es justo, lo que merecemos, y lo que si no lo escuchan, se lo vamos a gritar hasta que queden sordos y nosotros probablemente mudos y mudas. Pero escuchamos al Tano y Ana, que son dos perspectivas como para diversificar un poco el sonido de las voces. ¿De cuál es el conflicto que acá nos invita a pensar?
Perfecto.
Bueno, buenos días. Soy Ricardo Vima, delegado de ATE Agricultura, de la Secretaría de Agricultura Familiar de Salta. Nosotros estamos actualmente en un plan de lucha junto a delegados de distintas provincias del Ministerio de Agricultura, que estamos en la Secretaría de Agricultura Familiar de Salta, de la Secretaría de Agricultura Familiar, perdón, y otros compañeros delegados del Ministerio de Agricultura también. A raíz de los despidos que hubo, particularmente durante el año 2018, cuando Echeverri estaba a cargo de la cartera de Agricultura, y se despidieron a más de 1.200 trabajadores en aquel momento y trabajadoras. Nosotros iniciamos un plan de lucha, obviamente, en aquellos momentos. Al iniciarse la nueva gestión de gobierno, logramos que se instale una mesa de trabajo para las reincorporaciones. Merced a eso, se lograron 350 reincorporaciones, que para nosotros fueron una gran alegría, un gran triunfo, pero quedan 72 compañeros y compañeras que estaban en esos listados y que aún no han sido reincorporados. Y durante lo que va del año 2021, no logramos que ningún funcionario nos dé alguna explicación de por qué esos compañeros y compañeras continúan afuera, y por eso iniciamos un plan de lucha, particularmente en tres provincias del NOA: Santiago, Tucumán y Salta, que hemos sido las más afectadas por los despidos, y estamos reclamando que los funcionarios y funcionarias vuelvan a sentarse a la mesa para reincorporar a estos compañeros y compañeras con mucha trayectoria en políticas de desarrollo rural, que atienden a poblaciones rurales vulnerables, que han sido despedidos justamente por atender a esos sectores y perseguidos y estigmatizados por la gestión Echeverri, y que es necesario que este gobierno repare esa situación y vuelva a instalar a estos compañeros y compañeras para que a su vez podamos volver a reconstruir la política pública en los territorios más alejados y vulnerables de nuestro país.
Bien, este pasaba el Tano Bima, con quien hemos charlado, ¿no?
varias veces
en las distintas instancias, ¿no? En que se ha dado esta lucha, que ya tiene, ¿cuánto tiempo?
Iban a ser casi 3 años y medio, un poco más todavía.
¿Qué
abril del
qué pereza,
2018.
¿No? Digo, es desgastante.
Agotador. Que me agotador. Parece también interesante pensar eso, ¿no? En general dicen, no, son vagos, van a la calle, quieren... El desgaste que es la organización colectiva es abrumadora, es agotadora.
Y sumado a que tenés que obviamente no tenés cubierto económicamente tu pasar por mes, no tenés que estar preocupado por ver qué carajo haces para llegar a fin de mes y encima seguir adelante la protesta. Y muchas veces juegan a eso.
Juegan a ese desgaste.
A ese desgaste. La
especulación es jugar ese desgaste, lo cual es la perversión, ¿no?
Obvio,
sí mismo
que acepté lo que te da.
Que también hay que ser conscientes, no hay que ser ilusos. Hay algo que es muy... Los dolores por ahí que se produjeron en este colectivo, que vuelvo a decir, había gente de hace más de 25 años, a 2, 3 años de jubilarse, que tenían que iniciar un juicio al Estado, con los costos que eso significa al Estado, digo, además con la contradicción que genera para muchos de nosotras, que hemos luchado por un Estado activo y justo, tener que demandarlo al mismo, digamos, porque además las condiciones de despido fueron totalmente perversas. Sin indemnización, sin aviso, con deudas de viáticos de hace 2 años. Nada, nos dejaron en la calle de un día para el otro sin argumentos, teniendo que iniciar un proceso legal conjunto, pero a su vez individual también, teniendo que tomar decisiones entre salir a buscar cómo pagar el alquiler y administrar el tiempo para seguir en la lucha colectiva. A muchos de los compañeros que salieron que quedaron adentro y que salieron a reclamar por la primera tanda de despidos, los despidieron en septiembre en una segunda tanda de despidos, estrictamente por su participación política, digamos, en los reclamos por las injusticias. Y eso no es menor, y no es menor como durante estos 3 años y medio, más de 3 años y medio, la estrategia colectiva de contención, de ayuda, se hicieron festivales, se hicieron bonos contribución, hicimos vaquitas entre todos y todas, hicimos ollas populares. El desgaste fue brutal, pero también fue muy importante la solidaridad y el entramado y la decisión de continuar con esa lucha. Para muchos de nosotros no es sencillo ni siquiera. Nos hicieron generar una lista de priorización, quién merecía primero que otro, y reingresar, corriendo el riesgo que esto que está pasando iba a pasar, que los primeros probablemente entren, pero los últimos tengan muchas menos probabilidades, pero además pasen 1 año y medio más sin sus salarios y su puesto de trabajo. No me parece menor mencionar estas cosas porque efectivamente son un montón de mecanismos muy complejos, muy agresivos, de una violencia institucional alarmante de, digamos, sectores que a su vez es muy particular porque son compañeros y compañeras.
Claro.
¿No? O sea, en eso uno con mayor facilidad salía a reclamar, a putear al macrismo y esos funcionarios porque sabía la oposición de miradas estratégicas sobre el trabajo, sobre los derechos, sobre el Estado mismo. Sin embargo, con compañero y compañera, eso se hace profundamente doloroso porque nosotros trabajamos fuerte para que se cambie esa gestión, para volver a recuperar el Estado como propiedad colectiva, como parte de una estrategia de construcción de igualdad, de justicias, de equidades. Y nos tenemos que encontrar con un desgaste brutal tratando de que entiendan por qué es justo lo que es justo. Digo, en una mirada peronista con una trayectoria de derechos laborales tan importante como tiene ese movimiento, tener que explicar por qué nuestros compañeros tienen que estar de nuevo en su puesto de trabajo, por qué a quienes hemos sido reincorporados y nos han quitado gran porcentaje del salario porque nos reincorporaron en condiciones muy desiguales a los compañeros que quedaron siempre contratados y en algunos casos claro, hasta haciendo servicio de quienes nos despedían, pasando información y ¿no? trabajando claro, para el mal, digámoslo de alguna manera, hace que la injusticia se vuelva visceral y que la demanda se vuelva a grito pelado. Nuestra primera prioridad es la reincorporación de los que faltan y las que faltan en Salta y en el NOA en particular, pero en todo el país. Pero también es porque tengamos los derechos que ya teníamos adquiridos y que nos fue quitado en el macrismo, pero nos volvió a ser quitado en esta gestión. Y no es menor. Para mí sería bien importante que podamos escuchar a Ana Herrera, que es una de las compañeras históricas en agricultura familiar, que también compartió parte de su tiempo para contar un poquito de qué se trata. Y me parece que, digo, es fundamental pensar que la organización colectiva no es cómoda, no es sencilla, no es ganancia, pero es necesaria. Es estrictamente necesaria, no solo para quienes hemos perdido derechos, sino también para quienes pensamos en todos los sectores, en todos los espacios, construir sociedades más justas. Porque declamar consignas, pero no hacer, es una inconsistencia brutal y genera una desilusión tan grande que vale triple, golpea muchas veces más. Sin embargo, también la fortaleza de seguir articulando de la testarudez de la dignidad me parece que no es poca cosa y que es parte de lo que al menos muchos de nosotros celebramos de este colectivo de ATE Agricultura Familiar y del colectivo también de docentes que hoy se encuentran en las calles luchando.
Perfecto. Escuchamos entonces a Ana Herrera.
Hola, mi nombre es Ana Herrera. Yo soy trabajadora de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena en Salta, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En el año 2018 fui despedida junto con más de 1.000 compañeros y compañeras a nivel país, 600 de los cuales también trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Y desde ese momento iniciamos un plan de lucha que consistió en muchísimas actividades, marchas, notas, gestiones ante legisladores, funcionarios. Y bueno, con el cambio de gestión en el año 2019, y se logra a partir de mayo 2020, una mesa de negociación para lograr la reincorporación a nuestros puestos de trabajo. El tema es que esta mesa de negociación funcionó durante todo el 2020, logrando la reincorporación de 350 compañeros y compañeras, pero en este proceso han quedado muchos trabajadores todavía sin reincorporar. No se han cumplido los acuerdos conversados en esa mesa y hay un silencio desde diciembre de 2020 hasta ahora, donde no se retoman las negociaciones, y por eso nuestro gremio ha decidido un plan de lucha que tiene distintas modalidades en las provincias, pero en el caso de Salta se ha decidido ir al paro desde el 5 de agosto y por tiempo indeterminado hasta que se tenga alguna respuesta a nuestro pedido, que es justamente la recontratación, reincorporación con los mismos derechos de los demás trabajadores a los puestos de trabajo. Y en el caso de Salta son 6 compañeros y compañeras y unos 70 a nivel país.
Bien, era el segundo de los testimonios, ¿no? Acompañando la columna.
Bueno, y ahí estaba Diego Maita también, que hoy está reiterado por acá, delegado de Adiunsa, también un gremio que siempre nos ha bancado y acompañado, agradecemos eso. Nada, me parece que en parte la columna, más allá de dar difusión, es un poco pensar en esto, ¿no? De qué significa el derecho al conflicto, ¿no? Sí. A parar. ¿Por qué parar?
Y lo importante que es entenderlo, y de cara a lo que viene la semana que viene, que los niñes, ¿no? Les niñes vean que no es que la maestra no quiere ir a dar clases, sino que está luchando por sus derechos. Y eso también es educar de alguna manera, ¿no? Como ser social, como ser cívico, como defensor de los propios derechos, no verlo como, la maestra vaga, no quiere ir, que lamentablemente, lo decíamos hoy temprano, está instalado en mucha parte de la opinión pública esto de trabajan 4 horas los docentes, tienen 3 meses de vacaciones y se quejan, y estamos como muy docilizados, ¿no? Por esa...
Sí, o sea, la mirada despectiva frente a los reclamos públicos de los distintos actores sociales, hay que volver a ponerlo en valor sin dudarlo, ¿no? O sea, y hacer las preguntas que hagan falta y discutir lo que haga falta y revisar lo que haga falta. Pero, digo, está de más aclarar que es parte de un derecho legítimo, pero que un derecho legítimo que es, desde lo social y desde lo mediático también, muchas veces vapuleado. A mí no se me va a olvidar nunca, jamás, que cuando nos entregaron el recibo de sueldo con el despido hecho, a las mujeres que habíamos marchado y que habíamos hecho el paro internacional de mujeres del 8 de marzo, y solo a las mujeres, nos habían descontado ese ítem. O sea, no solo nos habían echado, no solo no tenían causa, no solo no nos indemnizaron, no solo nos maltrataron de una manera poco explorada, digamos, habría que... no se lo deseo a nadie que ese nivel de maltrato, sino que además nos hicieron saber que el derecho al reclamo, a la huelga nacional, internacional, como el paro de mujeres en ese caso, tampoco nos era otorgado, no era nuestro. Los derechos no se declaman, los derechos se ejercen. De eso me parece que eso está más que claro. Sin embargo, declamar sí hace... necesaria la legitimidad, el apoyo, el acompañamiento y fundamentalmente la información de qué es lo que está pasando. Porque en términos generales tratamos de pensar que todo más o menos está bien, pero en realidad todo está como el culo. Y en el momento en que vos pasaste un montón de hiperinflaciones, pero siempre la libreta llegó a la casa de los chicos y las chicas, digamos, pasaron 30 años de desidia en la escuela pública y este es el primer año en donde el ministro no mandó libretas a las escuelas y, por ende, a las familias, está hablando de que hay un abandono absoluto. Tuvieron un año entero para organizar ese sistema. Como también lo tuvo en agricultura familiar, un año entero para, en medio de la pandemia, realizar las reincorporaciones que merecíamos y en las cuales habían acordado. Ni uno ni otro todavía hizo lo que tenía que hacer y seguimos esperando.
Así es, y hay que seguir luchando, por
hay
supuesto.
Hay que seguir luchando.
No esperando, pero luchando a la vez. Ana, como siempre, un placer agradecerte por este bloque, esta columna fantástica. La semana que viene te esperamos por aquí.
Por aquí andaré, me voy a comer algo.
Bien, que está esperando la señorita.
Que la lucha da hambre, por eso tanta olla popular también.
Por supuesto. Nosotros hacemos una pausa, pero cortísima, y venimos para la despedida porque ya estamos en hora. No sé si se dice así, sí, ya venimos.
Transmite FM La Plaza 94.9 desde la ciudad de Salta para el mundo. En el aire, estamos renaciendo. ¡Oh!